La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Zacarías y acompáñenme por favor al capítulo 5. Capítulo 5 del libro de Zacarías. Vamos a ver la visión sexta y la séptima visión que están en este capítulo. Escrito está en la palabra de nuestro Dios, capítulo 5 de Zacarías. De nuevo, alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta como está de un lado del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido. Yo la he hecho salir, dice el Señor de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, esta es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Esta es la palabra de nuestro Dios. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, que somos tu pueblo, Señor, y gracias, Padre, que así como el ángel le aclaraba lo que querías decirle a tu pueblo a través de Zacarías, también pedimos hoy que por tu Espíritu Santo nos enseñes no solo lo que estabas diciéndole a tu pueblo en ese momento, sino también qué es lo que nos quieres decir a nosotros para el día de hoy. Señor, y todo esto obviamente lo queremos hacer. Queremos conocerte más, queremos honrarte más, y queremos vivir realmente para que tu gloria sea vista en toda la tierra a través de nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ok, estamos viendo las visiones que tuvo, las ocho visiones que tuvo Zacarías en esa noche, porque acuérdense que fue en una sola noche donde tuvo estas ocho visiones. Estas dos visiones, la sexta y la séptima visión, se refieren a un mismo tema y se refieren a pecado, se refieren a la maldad. Por eso vamos a verlas en conjunto. Y aquí lo que vemos en estos versículos del 1 al 11, vemos al pecado descubierto, al pecado juzgado y al pecado removido. Son tres aspectos de la maldad: el pecado descubierto, el pecado juzgado y el pecado removido o purificado. Cualquiera de las dos son sinónimos, serían sinónimos. Lo que encontramos en esta visión, lo primero que nos dice Zacarías, dice, lo primero que vio es un rollo que volaba, un rollo. Normalmente los escritos, los sagrados escritos, siempre venían en rollos, y los rollos, como su palabra lo dice, venían enrollados. Pero sucede que aquí es un rollo volador. Y es un rollo que, como estaba volando, por supuesto, estaba extendido, ¿sí? Y dice, y me dijo, dice el versículo 2, ¿qué ves? y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Por lo tanto, vemos que era un rollo que iba extendido. ¿Por qué? Porque se pueden ver las medidas de largo y de ancho. ¿Qué es lo que nos está mostrando respecto a esto que estaba volando sobre la ciudad? Lo que vemos es que estas medidas que nos está dando de este rollo nos da medidas 20 codos de largo y 10 codos de ancho, son exactamente las medidas del pórtico de Salomón. Son las exactas medidas del pórtico de Salomón. Entonces, obviamente esto nos quiere hablar algo respecto al lugar sagrado de los judíos. Recordemos que en este tiempo en que está Zacarías recibiendo la visión, es el tiempo también cuando se reanudó la edificación del templo. Los judíos estaban nuevamente edificando el templo. Y vemos que ese rollo tiene exactas medidas del pórtico, del lugar sagrado. Eso es importante. Lo segundo también que podemos ver ahí es que ese rollo tenía escritura de un lado y de otro lado tenía escritos. Y dice en el verso 3, esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, porque todo aquel que hurta, como está escrito, como está en un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Entonces vemos en el verso 3 que hay dos faltas, dos pecados, y está hablando de dos normas de ley, de la ley de Dios. Uno es el jurar, ¿sí?, en el nombre del Señor falsamente, que es el tercer mandamiento de la ley de Dios, está de un lado del rollo, y el otro está el robar, que es el séptimo mandamiento, está en el otro lado del rollo. Entonces, con esto podemos discernir que ese rollo lo que representa son las tablas de la ley de Dios, y está marcando dos mandamientos, pero representativos de que todo el rollo, todo este rollo de un lado y de otro, lleva exactamente lo que las piedras, las dos piedras de la ley, llevaban escritas para el pueblo de Israel. Entonces, en esta ley que está volando ahí, está señalando las faltas que han sido descubiertas sobre el pueblo en ese momento. Y menciona que dos de los mayores problemas que tenía el pueblo en ese momento, el pueblo de Israel, eran el hurtar y el jurar falsamente. También veamos que aquí a este rollo ya le dice también en el verso 3, a ese rollo también le llama con otro nombre. ¿Cómo le llama? Maldición. ¿Sí? Esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿O qué es lo que Zacarías está recibiendo, obviamente, para hablar con el pueblo acerca de esto? Recordemos, el pueblo había estado 70 años en un lugar que es lejos, que estaba lejos del corazón de Dios, que es Babilonia. Obviamente, mucho de el proceso de estar acostumbrados a las cosas santas, a los asuntos santos, a los sacrificios y demás, las leyes y demás, se habían estado diluyendo en un ambiente totalmente anti-israelita, así como era Babilonia. Y muchos se habían quedado, cuando regresaron a su pueblo, en lugar de también así como regresar a su pueblo, por la misericordia de Dios, regresar también su corazón al Señor y convertirse de todo corazón al Señor, muchos habían regresado y al ver la situación económica, la catástrofe que tenían ahí en toda la zona, muchos habían empezado a abusar y a utilizar la mentira para saber sacar beneficio en tiempos tan difíciles y de tanta inflación en aquel tiempo. Uno era, obviamente, hurtar, y la otra, jurar falsamente. ¿Para qué juraban falsamente? Para obtener un beneficio y robar y engañar. Los dos no solo eran pecados contra sus prójimos, contra otros israelitas, sino que abiertamente estaban rompiendo la ley de Dios. Ahora, vemos que aquí enfatiza esos dos pecados, pero también sabemos, por lo que dice aquí, que esto estaba mostrando que la ley de Dios estaba sobre todo el pueblo, dice ahí, sobre toda la tierra de Israel, estaba ahí, y estaba viendo, la ley estaba viendo en dónde había pecado. Nada se podía ocultar ante la ley de Dios. ¿Por qué? Porque aparte de encontrar el pecado en las casas, como aquí dice, versículo 4, yo la he hecho salir. ¿Quién la hizo salir ese rollo o esa maldición? Dios la hizo salir. Y vendrá, dice, a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Estamos viendo lo que nos dice la palabra en Romanos. ¿Qué es lo que nos dice la palabra en Romanos? Básicamente los capítulos 5, 6 y 7 nos dice que la ley de Dios es buena. ¿Por qué? Porque al estar nosotros frente a la ley de Dios, es que conocemos el pecado, porque la ley nos escudriña y ve que somos pecadores, ¿sí? Entonces, si no fuese por la ley, nosotros no nos daríamos cuenta del pecado. Entonces, ese rollo, la ley, conlleva no solo el mandato, sino que además de llevar el mandato, no hurtarás, no jurarás falsamente, conlleva junto con esta ley, lleva la maldición. ¿Qué es qué? ¿Qué es la maldición? La maldición es el juicio contra aquel que rompe la ley. Eclesiastés 12, versículo 14, nos dice la Escritura, Eclesiastés 12, 14, dice, Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Sí. Y la palabra, ustedes saben, en el Nuevo Testamento dice que la verdad, tarde o temprano va a salir a la luz. Sí, siempre, todo va a ser exhibido, todo va a ser puesto a la luz. Y nos dice aquí en este pasaje de Eclesiastés que toda obra vendrá a juicio delante de Dios, toda cosa encubierta. ¿Qué fue lo que pasó con qué tenemos en Adán? ¿En Adán qué tenemos? Adán se había tratado de esconder de Dios, ¿sí o no? ¿Y qué fue lo que pasó? Adán fue exhibido. Adán fue confrontado y fue exhibido, ¿sí? Y obviamente recibió maldición, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos en Sara? ¿Se acuerdan de Sara? Que estaba a escondidas, riéndose de Dios, burlándose de Dios, porque le decía a su esposo Abraham que tendría un hijo siendo ya viejo, ¿se acuerdan? Ella estaba escondida. ¿Y qué es lo que hace Dios? La llama y le dice. O sea, porque aun cuando estuviese escondiéndose, nadie podemos escondernos. ¿Qué hizo Caín? Caín creyó que iba a matar a Abel y esconderse de Dios. ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Qué fue lo que hizo David? David pensó que podía esconder siendo rey su pecado. ¿Y qué pasó? Sabemos que el juicio vino sobre él. Obviamente el perdón, pero vino el juicio antes que el perdón, ¿sí? Y se le comentó lo que iba a haber en consecuencias en su casa. ¿Qué es lo que vemos en lo que estábamos viendo hace rato? En Ananías y Zafira. ¿Qué es lo que vemos? Que independiente de todo, ellos quisieron engañar, no a la gente nada más de la iglesia, sino estaban directamente engañando al Espíritu Santo. Ahora, recordemos esto. Ananías y Zafira eran creyentes, eran del pueblo de Dios, ¿sí? Del pueblo de Dios. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué fueron? Fueron juzgados por Dios y pagaron con muerte. Ahora, ¿ya con eso quiere decir que se fueron al infierno? ¡No! Ananías y Zafira seguramente los vamos a encontrar ahí, porque eran del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que dice? Primera de Corintios 11. Cuando vamos a tomar la Santa Cena, ¿qué dice? Que si tomamos la Santa Cena indignamente, ¿podemos qué? No nada más dice que nos puede enfermar el Señor. También dice que podemos, ¿qué? Morir. ¿Y por qué morir o por qué enfermarnos? ¿Para qué? Para ser juzgados por Dios, y siendo juzgados, ¿no seremos qué? Condenados por el mundo. O sea, el que un cristiano muera como castigo de parte de Dios, como disciplina de parte de Dios por alguna situación en particular, no implica que pierde la salvación. ¿Sí? ¿Recuerdan? O si hemos leído, ¿cuántas veces hemos leído 1 Corintios 11? ¿Se acuerdan? Entonces, el problema es que vas a tomar la Santa Cena simplemente para que los otros vean, cuando sabes que traes ese pecado, y no solo lo traes, sino que has estado practicando esto, y la cosa es que no te has arrepentido y no lo has dejado, y menos, lo primero que debes hacer, que es confesarlo, por lo menos delante de Dios. Hay que confesar nuestros pecados delante del Señor, y hay que dejarlos, retirarnos de ellos, ¿sí? Y entonces, dice la palabra, alcanzaremos, ¿qué? Misericordia. O sea, si no, todos caeríamos así como fichas de dominó cuando estamos tomando la Santa Cena. ¡Pum, pum, 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 pum! Todos juntos. Porque todos hemos pecado y todos pecamos, como dice Vlad. Y de una u otra manera, hemos pecado. ¿Sí? ¿Quién no ha robado? O sea, ahorita, por ejemplo, aplicando específicamente los dos pecados. ¿Quién no ha robado? O sea, no le has robado tu tiempo a una persona y le has quitado tiempo cuando está muy ocupado y no lo estás robando. ¿Sí? No le estás robando al privarle de un beneficio, porque simplemente es una persona que no te cae muy bien y sabes que te necesita y que tú podrías ser de gran ayuda para esa persona, pero simplemente no lo haces porque simplemente no es de tu agrado. No estás robándole. Dice la palabra que eso se llama pecado de omisión, ¿sí o no? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. Entonces, todos hemos de una u otra manera robado. Sí, en un sentido, ese rollo, si entrara por nuestras casas, todos seríamos juzgados. ¿Sí? El otro, jurar en vano. Miren, ¿qué es lo que sucede en aquel tiempo como en este tiempo? En ese tiempo había muchos problemas económicos. Y la gente veía que pues podía alterar un poco las medidas, podía transarse un poco al vecino y demás, robarlo. Pero aquí está diciendo que estaban viviendo así, practicando ese pecado, jurando en el nombre de Dios en vano, no cumpliendo para poder sacar un provecho de la gente. ¿Qué es lo que ha pasado a través del tiempo, igual que en ese momento? Hemos caído en una época ¿de qué? De tolerancia y relativismo. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es exactamente que nosotros ahorita, las autoridades nos han dicho que debemos de tolerar el homosexualismo, que debemos de tolerar los lesbianas o homosexuales que deciden adoptar hijos, que debemos de tolerar, ¿sí?, los matrimonios entre ellos, que debemos de tolerar. Y la otra es que todo es relativo. O sea, ¿qué tan pecado es que yo diga una mentira de las que mi abuelita me decían que eran mentiras piadosas? O sea, si por ejemplo Vladi me citó ayer en tal lugar y por X o Z no llegó, pero me dice Vladi el día de hoy que me encuentra, y yo tampoco fui, por cierto, y entonces Vladi me dice a mí, oiga, Doc, mil disculpas, ayer ya no pude ni hablarle por teléfono, y entonces en lugar de decirle yo, y no te preocupes, yo tampoco fui, ¡ay, qué mala onda! Bien me hubiera dado la vuelta de Oquis, iba a decir, pero en cambio le digo, no hombre, te pasaste, de verdad, tuve que tomarme tres cafés ahí esperándote. ¿Sí me explico? O sea, no es una gran mentira, no hace mucho daño, pero es una mentira. Y la cosa es esto, que todo es relativo. O sea, estamos en una época en que todo se ve con cierto relativismo, te quieren hacer ver que en realidad no es tan malo o que no es malo, que todo es relativo, todo es depende quién lo vea y cómo lo vea. Es falso, ¿sí? Porque la ley de Dios es la ley de Dios. Ahora, repito, bendito Señor, que en su misericordia ya nos dejó pasar encima de todos nosotros el rollo de la ley, y todos fuimos encontrados culpables. Y bendito Señor que ya nos tocó que Él fuese a la cruz y recibiese el castigo que nos correspondía. Pero en este momento de la historia del pueblo de Dios, no había ocurrido eso. Por lo tanto, nosotros somos muy bendecidos, ¿sí? En ese tiempo no había ocurrido eso. Ahora, ¿qué pasa con Ananías y Zafira? ¿Estaban en la misma condición? Por supuesto que no. Ya había ocurrido. estaba en el mayor derramamiento del Espíritu Santo, y en ese momento de un pico de la presencia y de un avivamiento en la zona, en ese momento se les ocurre mentirle al Espíritu de Dios. Juicio, ¿sí? Pum, para no ser condenados con el mundo. ¿Sí me explico? Es correcto. Ahora, ¿qué quisiéramos nosotros? ¿Mejor vivir hasta los 100 y ser condenados con el mundo o morirnos a los 70 y como quiera irnos allá con el Señor a la eternidad? ¿Qué preferiríamos? De veras, hay gente que dice, me siento tan mal de mi pecado que le he dicho al Señor, si yo volviera a caer en este pecado o si yo me acercara tantito así, mejor quítame la vida. Mejor quítame la vida. No quiero más esta porquería en mi vida. ¿Sí me explico? O sea, hay mucha gente, por ejemplo, que es adicta a la cuestión de pornografía. Y hay gente que dice que es adicta a la masturbación y que es sobre todo el tipo de pecado sexual. Y la otra cosa es drogas o alcohol, que son cosas muy adictivas. Y hay gente que dice, yo ya le dije al Señor que me mate. Sí, pero la cuestión es que ya estás cayendo y cayendo como quiera en el pecado y mire su misericordia, Dios no te ha matado. Pues sí me explico, o sea, también no se trata de nada más presumirla, decirle a Dios, ya, mátame, no. Mejor, ayúdame a matar mi pecado, porque eso es lo que nos dice Romanos 8:13, ¿no? Dice que por el Espíritu de Dios podemos matar lo que hay en nuestra carne, porque tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, esto es lo que se le llama mortificación del pecado, que por cierto, los mejores libros de John Owen, que yo he leído, se refieren a esto, a la mortificación del pecado, y los encuentran gratis en PDF, en internet, la mortificación del pecado. Creo que todo cristiano deberíamos de leerlos, son dos libros excelentes con respecto al pecado, son delgados y los pueden bajar e imprimir, y es lo mejor que he leído en todos mis años sobre esto. La mortificación del pecado, John Owen. Ahora, esta es la situación. En Números 32, versículo 23, nos dice claramente la palabra de Dios. Números 32, verso 23, dice, mas si así no lo hacen, he aquí, habrán pecado ante Dios, y sepan que su pecado los alcanzará. O sea, nuestro pecado nos alcanza. Si nosotros estamos viviendo en pecado, tarde o temprano nos va a alcanzar, obviamente, y va a ser descubierto. Si en Deuteronomio 28 y 29, que son los capítulos de bendición y maldición para el pueblo de Dios, en Deuteronomio 28, verso 15, nos dice la Escritura, acontecerá, si no oyes la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán todas estas maldiciones. Deuteronomio 11, versículo 26 al 28, lo dice igual. Deuteronomio 11, del 26 al 28, Deuteronomio 29, versículo 12 y 13, y versículo 20 y 21, nos hablan también acerca de esto. Entonces, el Señor tiene cero tolerancia al pecado, ¿sí? Y nosotros, como pueblo de Dios, debemos de buscar cero tolerancia. ¿En quién? En otros, no, en nosotros mismos. En lugar de andar cuidando si el hermanito o la hermanita, debemos de primeramente cuidarnos. Y segundo, si vemos a un hermano pecar, es nuestra obligación. Es nuestra obligación. Yo me acuerdo muchísimo de cuando nos hablaban acerca de esto, que muchos nos decían que no exhortaras a otro hermano en la fe, o sea, que oraras por él, pero que no siempre era adecuado hablar con el hermano acerca del pecado. Por favor, ¿sí? O sea, ¿cómo puedes decir, si tú llega el hermano, o como me llegó alguna vez un ministro, superministro, y todo bien borracho en mi consultorio, ¿cómo voy a dejar? Bueno, ahorita no es el momento, lo acabo de ver, es la primera vez que lo conozco. Entonces, ¿no le voy a decir nada? ¿Me voy a poner a orar por él como me enseñaron? No, si yo no hago algo respecto a esto, en cuanto obviamente orar, pero por otro lado exhortarlo en el Señor, a que se arrepienta, pues estoy mal, ¿sí me explico? Estoy mal, y me va a ser tomado esto a mí, me va a ser reclamado de parte del Señor. Entonces, esto, volvemos al capítulo 5 de Zacarías, es muy, muy importante. El Señor es, ya lo dijo Vladimir hace rato, santo, 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 ¿sí? Y esta maldición, esto, aquí lo que hace es que la ley descubre al pecado que hay en el pueblo de Dios. La descubre, la exhibe. Pero además, la misma ley maldice al pecado y al pecador. Esto de que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Estamos hablando, cierto, pero en el caso de qué, de un cristiano. Dios, en el mundo, al mundo, a la gente del mundo que no conoce a Dios, al pecador lo aborrece y al pecado lo maldice. ¿Sí me explico? O sea, en un creyente que peca, él lo ama y aborrece al pecado en el cristiano. ¿Por qué? Porque eso fue el motivo por el cual Cristo fue a la cruz. ¿Sí? Entonces tenemos que cuidar mucho, y es un dicho, es un eslogan mucho en el cristianismo, es que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Sí, a los creyentes. La gente del mundo no, eso no se lo puede decir a una gente del mundo, porque es falso. ¿Sí? Es falso. Son hijos de la ira, son hijos de desobediencia, la maldición de Dios está sobre ellos. Ajá. Y esto no es así con un hijo de Dios, ¿ok? Y no es porque yo lo diga, obviamente lo dice la palabra del Señor. Ok, entonces, ahí tenemos al pecado descubierto, tenemos al pecado juzgado en Levítico 14, versículo 34. Levítico 14, 34, nos dice la Escritura, cuando hayan entrado en la tierra de Canaán, la cual yo les doy en posesión, si pusiera yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de su posesión, vendrá aquel de quien fuera la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Pecado. Si aparecieran señales de pecado, tienes que confesarlo con tu sacerdote. ¿Sí? Estamos hablando, por supuesto, en aquellos tiempos que había sacerdotes. Se tenía que decir al sacerdote que había un problema. ¿Sí? ¿Qué es lo que normalmente debemos de hacer? Si nosotros tenemos pecado, ¿qué es lo que nos dice Santiago 5? Santiago 5 nos dice, confiésense sus pecados unos a otros, ¿para qué? Sean sanados. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Santiago 5 nos dice eso. Debemos de confesar nuestros pecados unos a otros. ¿Por qué? Porque no nos vamos a juzgar entre nosotros, pero podemos interceder unos por otros, podemos exhortarnos unos a otros, podemos amonestarnos, podemos reprendernos unos a otros, porque estamos en el amor del Señor y podemos ayudarnos unos a otros a llevar cargas. Acuérdense que los fuertes deben llevar las cargas de los débiles, ¿sí? No se imaginan cuántas veces gente que me ha dicho que cuando he vivido por años que estaban en cuestiones de adicción a la pornografía o adicción a la masturbación, y yo les decía, cuando tengas ganas de ver películas, inmediatamente háblame, o si quieres ver una película, háblame por teléfono y nos vamos mejor al cine, tú y yo, a ver una película normal. Alguna vez le llegué a decir esto a alguien, si quieres ver pornografía, mejor háblame y nos vemos en una película sana, una película buena que haya, o nos vamos a la casa y ponemos un video, una película que vale la pena. Si estás con la cuestión de la idea de masturbarte y todo eso, ¿sabes qué? Cualquier cosa de esas cosas que te tienen encadenado, ¡háblame! ¿Sabes cuánta gente lo hizo? Nunca nadie. ¿Sí? Ahora, esto obviamente era después de que ya me habían confesado su pecado y que no podían salir de él. Y todas las personas, ¿sabes qué? Yo te echo la mano, yo voy, o sea, yo quiero estar contigo, quiero pasar en ayudarte en este proceso. No. Entonces, inclusive mucha gente hasta después de eso, nunca más les perdí la pista, o sea, se me desaparecieron, ¿sí? Es difícil, la verdad. Pero el Señor lo ve todo. Él ve nuestro corazón, ¿sí? Entonces, más pecado es que tratemos de ocultar las cosas, o cuando ya estemos siendo tentados y no abrirnos totalmente. O sea, gracias a Dios que mi chula me cuestiona muchísimo, y con cierta frecuencia me cuestiona. Y es bueno, yo necesito que me cuestionen, ¿sí? ¿Cuáles son tus tentaciones? De repente me dice, ¿cuáles han sido tus tentaciones? ¿Y de qué tipo? Ok, ahí te van, ¿sí? Entonces, no has tenido tentaciones, quiere decir que estás muy fuerte en el Señor. Bueno, a lo mejor no las he percibido, ¿sí me explico? O sea, pero es ser honesto, ser transparente. Obviamente, esposo con esposa es lo mejor. Y obviamente también, si es un hombre con su pastor o con un hermano de la fe, que obviamente sea maduro, porque también de repente todo se vuelve nada más un... Ustedes saben, la carne sabe y comen hasta taco de pastor también. Taco de pastor, también saben ricos los tacos de pastor. ¿Ok? Entonces, eso es una realidad, ¿sí? En primera de Pedro, en Levítico 11:45, nos dice una cosa el Señor. Sean santos porque yo soy santos. Levítico 11:45 y primera de Pedro 1:16 dice lo mismo. Primera de Pedro 1:16. O sea, en el Antiguo Testamento, bajo la ley, el Señor exigía a su pueblo santidad. Y en el Nuevo Testamento, bajo la gracia, ¿qué exige el Señor? Santidad. Porque ahora sí podemos andar en santidad. Sí podemos, ¿sí? No estoy diciendo de los pecados por omisión, de los pecados porque se te pasan o que sin querer los haces. No, yo estoy diciendo la práctica del pecado, obviamente, es lo que el Señor dice, bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Es tolerable, no hay tolerancia, cero tolerancia, ¿sí? Ok. Ahora, respecto al tercer aspecto, vamos ahí a la mujer, dice en el verso 5, bueno, en el verso 4, dice, cuando estamos hablando también del pecado juzgado, en el verso 4, dice, yo he hecho salir la maldición, estamos en Zacarías 5:4, dice el Señor, de los ejércitos. Vean, cuando habla Él de los ejércitos como Dios de juicio, y vendrá a la casa, la maldición de Dios vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre. Y permanecerá, dice ahí, la maldición permanecerá en esa casa, ¿hasta qué? Hasta consumirla. En el verso 3, dice que aquel, a la mitad del versículo 3, dice, aquel que hurta será destruido. Aquel que jura falsamente será, ¿qué dice ahí? En el 3, dos veces dice eso. Que la persona que hurta será destruida, que la persona que jura falsamente será destruida, ¿sí? Y después, en el verso 4, dice que su casa será consumida. Entonces, son términos brutales, son términos terroríficos, o sea, son términos muy reales, ¿sí? Tan reales como Dios es santo, y tan reales como Dios es juez, ¿sí? Entonces, tenemos que estar nosotros, obviamente, muy atentos. Sigue ahora el verso 5, del 5 al 11, que sería la séptima visión. La séptima visión, dice, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y miré, ¿qué es esto que sale? Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. ¿Qué era un efa? Un efa era una medida que normalmente era para granos y algunas veces se usaba también para líquidos. Un efa era como un barril de aproximadamente 30, que le caben a ese barril 37 litros, ¿sí? Puede ser como un barril o puede ser como una cubeta, pero la medida aproximadamente de ese tiempo eran 37 litros, era una. Entonces, vemos ahí un barril, este efa, ¿sí? Que sale, dice, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. ¿Qué es lo que vemos en ese barril? Dice aquí lo que se ve en el barril o en ese cubeta, versículo 7. Levantaron la tapa de plomo de ese barril o de esa cubeta, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de ese barril o de esa cubeta. Una mujer. Obviamente, entonces estamos viendo que no solo es un barril que le cabe cierta cantidad, es simplemente algo simbólico, sino que además vemos que ese gran barril está una mujer sentada ahí en medio. Y esa mujer simplemente es la iniquidad. No se refiere que sea una mujer físicamente, sino como el término iniquidad, aún en el hebreo, es femenino, por eso es que aquí le llama la iniquidad, así como en español es femenino, en hebreo también es femenino. Por eso aquí a ella le llama la maldad. Ahí está la maldad en este recipiente. Ahí está la maldad que está sentada en medio de ese recipiente. Y él le dijo, verso 8, esta es la maldad. Se refiere a la mujer, ¿verdad? A la iniquidad o la maldad. La iniquidad o la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué hace el ángel? El ángel arroja, o sea, la mujer está ahí sentada, pero la vuelve a sostener ahí, le pone nuevamente la tapa de plomo, porque lo único que hizo fue exhibirla, y después de exhibirla, la tapa de plomo, ¿sí? La cierra. ¿Recuerdan? El rollo estuvo corriendo por toda la ciudad, estuvo viendo dónde había, llegaba, y la intención del rollo no solo era exhibir, sino era juzgar, destruir y acabar. Pero también aquí lo que está mencionando, que toda esa maldad de la ciudad se acumula en un lugar. Y después, poniéndola en ese recipiente, dice aquí en el verso 9, alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Entonces, dos mujeres, ¿sí?, que tenían grandes alas, y en el hebreo, inclusive aquí, habla alas de viento o alias alas del espíritu. Es la otra traducción también que tenemos ahí en el hebreo. Y vamos a ver lo que dice Salmo 39, versículo 16. Salmo 39, verso 16. Salmo no tiene 16, tiene 13, entonces ya estoy mal. Salmo 39, 6, ciertamente, no, yo equivoqué el número del Salmo, perdón. Apocalipsis 21, verso 27 y Apocalipsis 22, 11. Vamos a Apocalipsis 21, 27. Dice, obviamente en la Nueva Jerusalén dice, no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cuando aquí tenemos la visión de Zacarías sobre el pueblo de Dios, de esta maldición o de esta ley, se trata de que está purificando. No solo está hallando el pecado, está juzgando el pecado, sino que además va a purificarlo. Purificarlo es quitarle el pecado y lanzarlo lejos. Volvemos a Zacarías. Dice aquí que estas mujeres que salían y que tenían esas alas levantaron el efa. Y dice en el versículo 10, dijo el ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Preguntó Zacarías al ángel, ¿a dónde llevan ese recipiente con esa maldad? ¿A dónde lo llevan? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Vamos a Génesis 11, para que veamos qué es Sinar. ¿A dónde llevaron toda la maldad estas mujeres? En Génesis 11. Dice Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Obviamente nos estamos refiriendo a la Torre de Babel. ¿Por qué aquí en la Escritura no menciona que la llevaron a Babilonia? Y sí menciona Sinar. Porque es lo mismo, Sinar está en Babilonia. Pero sin embargo, para Zacarías lo importante cuando oía la palabra Sinar era recordar la Torre de Babel. Era recordar, de hecho, todavía este Sinar es Irak. El día de hoy es Irak, es la zona de Irak, ahí es Sinar. Entonces, ahí dice que fue llevada toda la maldad, ¿sí? ¿A dónde? Al sitio donde se conjuntaron los deseos de los hombres en alcanzar y ser como Dios, en donde Dios confundió las lenguas. Obviamente que ese era el grado máximo de maldad. Entonces dice que ahí iba a ser llevada la maldad. Y decía que después se le iba a construir, esa era la base, y que se le iba a edificar. ¿Sí? Y cuando esté preparada, dice, lo pondrán sobre su base. Y dice ahí que para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. ¿Cuál era la situación aquí con el pueblo de Dios? Todo eso recuerden que está recibiendo los Zacarías. El pueblo de Dios había obedecido a construir el templo de Dios. Pero así como había obedecido en construir el templo de Dios, se había permitido a sí mismo vivir en pecado. ¿Sí? Era lo que les digo yo, el relativismo, la tolerancia, la permisividad. El pueblo de Dios actualmente también sucede lo mismo. ¿Qué es lo que sucede dentro del pueblo de Dios? Dentro del pueblo de Dios, mientras estés adorando y mientras estés acudiendo a una congregación y mientras seas parte del pueblo de Dios, mucha gente se está permitiendo vivir en pecado, ¿sí? Y sabemos lo que nos dice la palabra en Mateo 13, versículo 24. Mateo 13, versículo 24 al 30. Dice, el reino de los cielos, dijo Jesús, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Pero recojan el trigo en mi granero. En el verso 36 dice la Escritura, entonces despedida la gente, entró Jesús en casa y acercándose él a sus discípulos les dijo, le dijeron, explícanos la parábola. Verso 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será al fin del siglo, de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, también dura es esta palabra, pero cierto es que lo mismo que estaba pasando en este tiempo, la gente estaba edificando templo, y se sentían con la libertad de poder robar un poco y de poder jurar un poco en falso, ¿sí? Y por supuesto que la santidad Dios no la pone en, para que nos fuera negociada con nosotros, sino nos es un mandato de parte de Dios. Y obviamente nuestra santidad no va a ser perfecta, sino va a ser perfectible. Sabemos que nosotros seremos llevados, dice la palabra, en esta vida, de gloria en gloria. ¿Sí? Nuestra vida cada vez debe de ser más santa. Nosotros cada vez debemos de parecernos más a Cristo. O sea, eso es lo que normalmente debería de suceder en cualquier creyente. ¿Sí? Lo que obviamente, lo que nos está diciendo la Escritura cuando termina en Apocalipsis, que es, que fíjense lo que nos dice, que pareciera una cosa fuera de lugar, pero dice en Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía, ¿sí? O sea, aquí pareciera que dijera, ¿cómo que al injusto le dices, sigue portando, en lugar de que pórtate bien? No, es que es la verdad, o sea, ¿quieres pecar? Atáscate que hay lodo, o sea, púdrete, ¿quieres estar? Púdrete, es la verdad, hay gente que le puedes compartir la palabra y que su vida está abiertamente mostrando que va en contra de la ley de Dios y es difícil, pero es cierto, ¿sí? Les decía yo que entre mis amistades tengo algunos ateos que tengo mucha estima, les tengo mucho afecto y he orado por ellos y les he compartido el Señor. Y hace poco, uno de ellos muy querido me escribe y me dice, te mando esto para que se alegre tu optimismo, para motivar tu optimismo. Y me manda y me dice, está escrito por uno de los más grandes pensadores del siglo XX. Y me manda un texto grande diciendo acerca de que Dios no existe y ta, 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 y todo. Yo nunca realmente había hecho algo así, el de mandarme un escrito acerca de esto, ¿no? Negando a Dios. Y total, me manda mucho, el escrito habla mucho contra de Dios, o que no hay Dios, y además sobre las bondades del ser humano aplicadas a la política, sobre todo ahorita que estamos en época electoral. Y entonces yo le contesto y le digo, yo te mando unos escritos para que afirme tu pesimismo. Y va escrito no de un gran pensador del siglo XX, sino que está escrito en el libro más vendido en toda la historia de la Tierra, desde que la Tierra existe, no hay libro más vendido que este. Y ahí está escrito esto. Y le puse obviamente hablando de nuestro perverso corazón, de que estamos perdidos obviamente, que hacemos todo el mal. Y le puse puros versículos acerca de la depravación total del hombre. Y le dije, para motivar tu pesimismo, para que sigas, o sea, sigues queriendo ser, púdrete. O sea, si me explico, y quieres pecar, peca más, o sea, está bien, es ¿qué puedes? Si no explico, cuando está diciendo aquí el injusto sea injusto todavía. Yo como le he dicho a él, yo he rogado tanto por ti, pero sé que no es mi oración, ni es tu deseo, sino es la voluntad de Dios. Pero obviamente nunca había él directamente atacado, ni dicho, hablado mal de Dios, pero esta vez que lo hizo, nada más le dije, bueno, yo tú te mando de un gran escritor que se murió, vivió y murió en el siglo XX, yo te mando de alguien que vive y reina para siempre. ¿Sí? Eso es todo, nada más. Que sea que lo acepte o no lo reciba, sabemos cuál va a ser el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo Zacarías en esta sección? Nos está diciendo, obviamente, que el Señor siempre va a encontrar el pecado, a juzgar el pecado y a arrancar al pecado de su pueblo. Sí, eso es un hecho. Y obviamente eso nos incluye, por supuesto, porque somos su pueblo. Sí. Quiero, y vamos a ver si Dios permite. Bueno, vamos a ver de una vez del 6, del 1 al 8, que es parte de la octava visión. Y vamos a adelantar un poquito ahí, aprovechando que tenemos unos minutos todavía. Dice la Escritura, de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, los blancos salieron tras ellos y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: vayan, recorran la tierra. Y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira a los que salieron hacia la tierra del norte, hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Entonces, en esta visión, que es parte de la octava visión, pero la segunda parte de esa octava visión está en los versos que siguen. Si se fijan bien ustedes que aquí hay, otra vez, caballos. ¿Se acuerdan de caballos? ¿Fue la primera visión? Entonces, acuérdense, hay ocho visiones. Bueno, la primera corresponde a la octava, la segunda corresponde a la séptima, y la tercera corresponde a la sexta, ¿sí? Acordémonos, la primera eran caballos solos, aquí ya no son caballos, son con carros, ¿se acuerdan? Bueno, eso lo acabamos de leer ahorita, ¿sí? Ahora, recordemos la segunda. ¿Cuál era la segunda? La segunda visión, ¿cuál era? La segunda visión fue cuernos que se levantaban, ¿se acuerdan? Y cuatro carpinteros que los aplastaban, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Ok, entonces, maldad que venía contra el pueblo y era oprimida. ¿Qué es lo que hace la séptima visión? La que acabamos de terminar ahorita. ¿Qué dice? Maldad, ¿sí? Que ahí está, se quiere salir de la telefa, ¿y qué pasa? Se aplasta y se manda lejos, ¿sí? Ok, ahí van cuatro visiones que llevamos. Ahora, la tercera visión, ¿cuál es? La tercera visión es aquel varón que va a medir con el cordero Jerusalén para derramar bendición. Es medir toda Jerusalén. ¿Se acuerdan de eso? Ok, ¿cuál es esta, la que corresponde, la que acabamos de ver? El rollo que anda sobre todo midiendo la ciudad, viendo dónde hay maldad. Porque como va a haber bendición en esta, acá tiene que ser descubierta cualquier cosa que haya mal para echarla fuera, con la penúltima visión que oímos, hablamos ahorita, ¿sí? ¿Ok? Y la cuarta visión corresponde a la quinta. ¿La cuarta cuál era? ¿Se acuerdan Josué? ¿Sí se acuerdan Josué, el sacerdote? Y eso fue la quinta. Cuando le es quitado el pecado, es revestido, ¿sí?, de sumo sacerdote. ¿Y cuál es la sexta? ¿La sexta de quién habla? De Zorobabel. ¿Se acuerdan de Zorobabel? O sea, la quinta, el sumo sacerdote corresponde al rey, al gobernador. ¿Qué es lo que va a hacer? Acuérdense, era el principio de pequeños comienzos. ¿Sí se acuerdan todo eso? Ya lo vimos el miércoles pasado. Entonces, son ocho profecías y cada una corresponde, la primera con la última y así. Esa es la relación que hay directa. ¿Se fijan? O sea, todo esto es, no se da uno cuenta hasta que después que lo lees todo, dices, wow, eso solamente Zacarías que lo pudo digerir o absorber, y luego además cómo lo iba a recibir el pueblo, ¿sí? Ahora, ¿qué aquí con esto de los carros? Bueno, particularmente lo que vemos aquí es que son otra vez los mismos caballos, pero en la primera acuérdense que había caballos sin carros. Ahora, volvamos a la primer visión. La primera visión de los carros estaban de noche. ¿Se fijan ahí? Veamos Zacarías 1, verso 8. Zacarías 1, verso 8. Empieza a hablar de los caballos. ¿Sí? Vi de noche, y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. ¿Se acuerdan? Ok, vienen los caballos. Era de noche. ¿Cuál es la diferencia con respecto a esta? Volvemos otra vez a nuestro capítulo 6. Alcé mis ojos y miré, y aquí cuatro carros que salían de entre los montes, y aquellos montes eran de bronce. Entonces está en una visión de día. ¿Qué es lo que se ve sobre los montes? el resplandecer del sol cuando amanece. Entonces, en una es una visión de noche, en otra es una visión de claridad donde empieza el día, ¿sí? Por otro lado, además, aquí dice ahí que salían estos entre dos montes, ¿sí? Y que aquellos montes eran de bronce. ¿A qué hace referencia también? Hace referencia a los dos pilares que estaban alrededor del pórtico de Salomón. Ya vimos que el pórtico de Salomón está representado con este rollo volante que era la ley de Dios. O sea, era la ley de Dios lo que está representado ahí. Pero al frente, el pórtico de Salomón tenía dos tremendos pilares. Y los dos tremendos pilares eran de bronce, ¿sí? Que estaban guardando la entrada del templo. Y acuérdense, estamos en la construcción del templo, entonces ahí lo que está viendo Zacarías lo puede relacionar con aquellos dos pilares, obviamente, de entrada al lugar santo, ¿sí? Y aquí habla de los caballos, de los carros que llevaba caballos alazanes, negros, blancos, o sea, otra vez los mismos colores que al inicio, y dice que los mandaban hacia el norte, hacia el sur, y dice que de los cuatro puntos cardinales, los cuatro áreas, de los cuatro vientos, ¿sí? Dice aquí, estos son, verso 5, los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse el Señor de toda la tierra. Y dice aquí, versículo 7, salieron a recorrer la tierra, recorrieron la tierra. Versículo 8, salieron hacia la tierra del norte, hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. O sea, en el primer caso, los primeros caballos que había, ¿se acuerdan qué era lo que iban a hacer los caballos? Iban a vigilar toda la tierra, ¿y se acuerdan qué fue lo que buscaron? Buscaron aquellas naciones que habían sido, ¿sí?, usadas por Dios inclusive contra el pueblo de Israel. Andaban buscando los caballos que no, gente que no hubiese ya levantarse contra Israel, ¿sí? Porque iban a poner paz, pacificación, era lo que era el tema principal en los primeros caballos. ¿Y cuál es lo que vemos aquí? ¿Qué hacen los caballos aquí? Derramamiento del espíritu, ¿sí? Es lo que hace, ir y poner y derramar su espíritu. Es sobre todas las naciones de la tierra. Obviamente aquí ya está hablando de qué. De que todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas, todas las naciones de la tierra iban a tener la bendición del Espíritu de Dios, y de eso somos una prueba nosotros mismos, ¿sí? Entonces, a eso se está refiriendo esta última visión. Pero les digo, queda una porción del 9 al 15 que lo vamos a tocar, si Dios permite, la próxima vez, ¿ok? Es interesante, es muy interesante, y como les digo, lo que debemos de hacer nosotros. Estaba platicando con mi chula y le digo, ¿cómo es? Esta tarde estábamos platicando en la sobremesa y le decía, ¿cómo es la vida? Porque si no tienes algo que te esté entusiasmando diariamente, como que llega un momento que se vuelve, entre comillas, aburrida. O sea, la vida del estudiante es superar los exámenes y pasar de año. La vida del profesionista es, cuando es una empresa, conseguir más clientes y obviamente tener una mayor productividad. La vida de cualquiera, la que sea, siempre buscamos algo tras lo cual ir. Pero la otra cosa es esta, que cuando tú logras tus metas y que ya no tienes más, ya llegaste al tope, entonces se te decae el ánimo hasta que no encuentras otra cosa que te pueda estimular ese ánimo diario para poder buscar mayores logros. O sea, eso es natural en el hombre, ¿sí? Pero les digo una cosa, es bien vacío todo eso. O sea, es la verdad, es una cosa como insensata, porque nunca vas a poder, o sea, es como cuando leímos Eclesiastés. En Eclesiastés está pero clarísimo, es la carrera de ratas, nunca vas a poder lograrlo. Pero le digo a mi chula, cuando estamos platicando, le digo, ¿sabes una cosa? Cuando me levanto a las 6 de la mañana y empiezo a leer la escritura, y veo lo que Dios está diciendo, y luego me voy a mi devocional de gracia, y luego me voy a otro devocional que tengo de santidad y todo, y cuando todo eso, me estimula tanto, me motiva tanto, y me hace mucho estar pensando en eso en el resto del día, y además obviamente después estudio más cosas en el consultorio. Pero simplemente empezar así es otra cosa. Honestamente les digo, yo a lo mejor tendré, no sé, a lo mejor tendré uno o dos años, tengo 20 en el Señor, pero mi rutina no era esa. O sea, mi rutina, les digo con honestidad, yo no empezaba el día más que con oración, yo no empezaba con lectura bíblica. Yo tenía mi tiempo de lectura bíblica y era a solas en mi consultorio. Pero, ¿qué diferencia he visto ahora que desde que empieza el día, aunque haya dormido 5 horas nada más o 4 y como que me esté queriendo entrar el sueño, ir a buscar al Señor inmediatamente, no necesito más? O sea, está bien, voy a esperar que lleguen pacientes, voy a esperar salir y cumplir, entre comillas, metas y demás, etcétera, etcétera. Sí, cierto. Pero ¿saben una cosa? Nada de todo lo que pudiera atravesarnos delante de nuestros ojos o nuestra mente, nada es comparado a la belleza de estar con nuestro Señor por toda la eternidad y ese lugar donde no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá pecado, no habrá nada con lo que luchemos diariamente de nosotros mismos, no habrá nada que estorbe nuestra comunión delante de la grandeza de su misericordia, de su gracia. O sea, eso es algo increíble. Y obviamente tenemos la contraposición también. No habrá nada que se le parezca al tormento eterno estando lejos de Dios. Me preguntaba Michulay, ¿cómo ves si será un ratito el tormento? O si, Chula, yo estoy seguro que va a ser eterno el tormento, o sea, no va a ser un ratito. Obviamente podría uno decir, bueno, pues un poquito nada más, una chamuscadita. Debe ser, por lo que muchos versículos hablan de la palabra, es eterno, ¿no? Pero gozo eterno contra sufrimiento eterno. Ahora, ¿cuándo vamos a poder cumplir esa meta? Les digo, ¿cuándo? Cuando estemos en un cajón. Entonces, usted es lo más padre, que en realidad siempre puedes estar motivado porque tú no has llegado y nunca lo vas a alcanzar. ¿Cuándo vas a estar totalmente santificado? ¿Cuándo vas a estar totalmente perfeccionado como creyente? ¿Cuándo? ¿Cuando ya has leído 100 veces toda la Biblia? No. ¿Cuando ya seas pastor y seas ministro y seas jefe de todas las congregaciones de México? Tampoco. Pura, nada que ver con eso. ¿Sí me explico? ¿Cuando ya ores 8 horas diarias? Tampoco. No. El tiempo lo tiene Él. Y para cada uno es diferente. Y va a ser cuando estemos fuera de aquí. Eso es lo más precioso. Entonces, ¿cuándo se te va a caer ese ánimo? Pues nunca. O sea, yo creo que nunca se debe acabar, según lo que les acabo de mencionar como ilustración, nada más, ¿no? Pero en cambio, siempre vamos a poder encontrar vacíos en nuestra vida si estamos simplemente viendo y apreciando las bendiciones de Dios en lugar de apreciar al Dios que nos bendice y que nos ama y que quiere hacer cosas mucho mayores todavía. No estoy hablando en cuestiones de, sino con nosotros mismos, con nuestro corazón, ¿sí? Vamos a orar. Y que Dios nos ayude a ser fieles a su llamado y obviamente a escudriñar nuestro corazón constantemente delante de Él. Bendito Padre Celestial, te agradecemos tanto que como a Zacarías, Señor, tú le revelaste todo esto y él preguntaba, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? También nosotros queremos preguntarte cada día, ¿qué más quieres enseñarnos, Señor? Y Padre, sabemos, Señor, que no se trata nada más de adquirir un mero conocimiento, sino que estando delante de tu presencia por tu Espíritu y recibiendo tu palabra, Señor, no podemos seguir siendo iguales. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra claramente dice que por ella somos nosotros santificados. Tu palabra dice claramente que las palabras que tú nos das son espíritu y son vida. Te damos gracias, Padre, porque todo, el mayor tesoro que podemos tener, lo tenemos en estos vasos de barro que somos nosotros, para que la grandeza de tu revelación repose en nosotros, para gloria tuya, y nada de nosotros que somos como nada. Bendito sea tu nombre y exaltado por siempre, Señor. Líbranos de practicar pecado en nuestras vidas. Líbranos de la maldad, Señor. Ayúdanos a ver diariamente que toda la iniquidad de nuestro ser ya fue lanzada hasta el extremo, como dice Salmo 103. Así como el este del occidente, así fue separado el pecado de tu pueblo, Señor. Padre, te damos gracias porque esto fue a través de la cruz y a través del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser dignos del supremo llamamiento que nos has dado. Ayúdanos, Padre Santo, a atesorar la santidad, porque la santidad agrada a tu casa, Señor. Agrada a tu vida, porque y la santidad conviene a tu casa. Padre, te ruego esto por todos nosotros en Amistad de Tampico, que seamos un pueblo santo y que busquemos diariamente, obviamente, por el Espíritu de Dios, mortificar al pecado en nuestra carne. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchísimas gracias, reconociendo tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.